El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Bueno, pues mañana ya sabe, hemos adelantado hoy que es jueves, no se confundan, no crean que es viernes, porque hay gente que solo vive para el viernes, Joaquín. Empieza la semana diciendo, ya falta menos para
el
viernes.
Yo vivo para el viernes.
No me digas eso, sí, tú sí, sí, me has destrozado.
Yo vivo para... No, pero vivo
me
para...
Me has matado.
No, al revés, vivo, es un piropo, lo que he dicho.
Ah, para vivo, venir aquí
claro,
los viernes.
Claro, claro.
Pero sí. Que no empiezas...
No,
semana,
no,
o sea,
no,
que la gente
no,
llega al trabajo
no.
Y dice, no digo, ya falta menos para
yo
el viernes.
Yo no digo San Viernes, sí, yo no digo yo San Viernes. Yo digo que estoy deseando que llegue el viernes para poder tener más contacto con la con los oyentes. Eso es muy bonito, eso es gratificante. Es muy, sí. Eso gratifica, Vigorra, la gente. Y además es bonito cuando la gente te ve y te dice, ¿viste? Yo podría llamar al programa de Vigorra y me dice, usted tiene un problema y tal y cual. Sí, y además sí, gente eso. Anónima, Vigorra. Sí, sí. O gente que te dice, yo de las cosas más bonitas que escuché fue una vez en el tema, ¿te acuerdas que te lo comenté? Que yendo a un viaje, creo que era a León, en el AVE, pues estábamos en la cafetería del AVE y se acerca a un chico, un joven, pero con 40 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Y me dice, mire, yo era comercial de una empresa tal, no sé qué, y escuchaba mucho la radio los viernes por la tarde cuando tenía usted el programa de Vigor. Digo, no tenemos, lo que hemos cambiado.
Sí.
Ah, están por la mañana, ya, lo que por la tarde lo escuchaba.
Sí, sí.
Y me dice, que sepa usted que yo soy licenciado en Derecho por usted. Digo, ¿qué me está diciendo? Dice, sí, yo escuchaba el programa, en las dudas jurídicas y tal y cual, y me llamó tanto la atención el tema del derecho que me matriculé en derecho y estudié derecho.
Pues fíjate.
Eso es muy bonito.
Es muy bonito.
Es gratificante, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que yo te he dicho muchas veces a ti, Vigorra, y no me cansaré de decirlo, ¿no? Desde el punto de vista, porque mi pensamiento es real. Hacer una radio divertida, informativa, divulgativa, con contenido, pero si encima todas esas cosas tú le das un componente social, eso es maravilloso.
Mm.
O sea, tú la gente tienes que informarla, tienes que ilustrarla, tienes que entretenerla,
sí.
¿No? Pero si encima dice, oye,
echas una mano,
te hago, pues... esto es muy bonito.
Mm.
Entonces, no. esa yo creo que con mucho respeto a otros temas, a otro tipo de visión, ¿no? Este programa tuyo en el que yo vengo colaborando tanto tiempo, estoy encantado.
Nuestro.
Bueno, estoy encantado. lo veo una radio útil. Pero una radio entretenida, o sea, tú informas a gente por la mañana, existe tal y cual, hay cuestiones culturales, divulgativas, de actualidad, pero también de echarle un cable a la gente, ¿no?
Bueno, vamos a saludar a un tocayo tuyo, a Joaquín, que nos llama. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Vigorra?
Venga, adelante, que Moekel ya te escucha.
Buenos días, bueno, Joaquín, tocayo, mira, os quería preguntar lo siguiente. Yo contrato en 2008 la hipoteca de mi casa, y se me asocia un seguro de vida.
Uh-huh.
Bien, en el 2023 paso por un problema de salud mental y acabo, pues bueno, se me acaba concediendo una incapacidad total para mi puesto de trabajo, que, bueno, pues al mirar el seguro veo que hay una serie de cláusulas que, claro, sabéis que al pasar a una pensión siempre perdemos mucho dinero, es lógico, normal, ¿no? Sobre
sí.
todo, bueno, yo voy a cumplir 50 años.
Sí.
¿Qué sucede? Que veo que hay una serie de cláusulas donde se abonaría una cantidad de la hipoteca en caso de que hubiese una incapacidad, pero dicen que la incapacidad debía ser absoluta, permanente. Claro, yo me pongo en contacto con el seguro, me dicen que no me corresponde nada por la incapacidad que tengo, y bueno, llamaba en parte pues por saber si había algún resquicio legal que yo pudiese reclamar algo o no.
Te contesto, tocayo. Vamos a ver. En primer lugar, sí. Que tú te encuentres mejor, que es lo importante. ¿Eh? ¿Te encuentras mejor ahora?
Bueno, es complicado porque son, como yo digo,
son rachas.
Tú tienes unas lesiones por dentro que eso no se ve por fuera.
Bueno, pues lo primero que importa eres tú. ¿Eh? Lo importante eres tú. Así que vamos a tener ánimo y a ver si somos capaces de recuperarnos poco a poco. Mm. Tengo que decirte que en este caso la compañía de seguros no te ha mentido ni te ha dicho nada negativo. Mira, el seguro que tú te hace el banco, te lo hace solamente para que fallezcas. O sea, que tienes que morirte. Pero en tu caso, aparte del de fallecimiento, te hicieron uno complementario, pero que era para invalidez absoluta y permanente. O sea, si
sí.
tú hubieras tenido una invalidez absoluta, entonces sí te pagan la cantidad que estaba aquí puesta del capital asegurado. Si no, como es el caso, pues no se paga. Moraleja, tocayo, hay que ver la parte positiva. Parte positiva, que no tengo una incapacidad absoluta, sino total. O sea, no me han dicho, no sirvo para nada. No sirvo para mi trabajo habitual, pero sí puedo desempeñar otras labores. Esa es la parte positiva, Joaquín, la tuya. Tu estado físico o psíquico. La parte negativa, bueno, pues desgraciadamente, como la incapacidad no es absoluta, sino total, no tienes derecho a cobrar la prima de seguro. O sea, es correcto, no hay ningún resquicio porque está correcto lo que han hecho, no se puede abonar. Lo que tienes asegurado es la muerte y la incapacidad absoluta, la total, no.
Pues muchísimas gracias, de verdad, por la aclaración y listo.
Y tómate, lo que sí quiero tocar yo, que tomes la parte del vaso medio lleno, no del vaso medio vacío. Vuelvo a reiterarte. Es verdad que no voy a cobrar una póliza de seguros, pero no la cobro porque afortunadamente, a pesar de estar lesionado y estar fastidiado, porque son cosas, como tú bien dices, que no se ven desde fuera, pero se sufren por dentro, gracias a Dios, no tengo una invalidez absoluta, sino total. Así que vamos a ver siempre el vaso medio lleno, no me lo decía yo.
Pues mucha suerte y adelante, ánimo. Tomás de Huelva, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús y Joaquín, y muchas gracias por la atención que tenéis con nosotros.
Venga, adelante.
Y decirle a Joaquín, que ha llamado ahora, que siga para adelante, que las enfermedades mentales no son muy peligrosas, ¿no? Que para adelante, y con mucho ánimo.
Pues muchas gracias.
Lo que le ha dicho Joaquín.
Y nos unimos a lo que tú dices y a lo que aquí se ha comentado.
Venga. Ojalá tengamos la suerte de que todo lo que afecte a una cuestión mental termine como Morante de la Puebla.
Sí, qué
maravilla, ¿no? La primavera.
Yo creo que sí.
La primavera que nos está regalando Morante.
Ahora hablaremos después, quiero preguntarte cosas de esta trayectoria que está teniendo y estas pisadas por las que va dejando huella. Bueno, venga, Tomás, cuéntanos.
Venga, mira, yo llamo también para un tema relacionado con una pérdida de oportunidad. No sé si tengo derecho o no tengo derecho. Te comento, mira, a mí en el 2017 me despidieron de una empresa después de 20 años trabajando. Y perdí el juicio, por lo que fuera perdí el juicio, pero en el Tribunal de lo Social de Huelva. Fui al Tribunal Superior de Andalucía y también me lo desestimaron. Pero después me busqué una abogada de oficio para presentar un recurso de casación y me lo presentó fuera de plazo. Fuera, pues perdió 2 o 3 días. Entonces yo perdí una pérdida de oportunidad de recurso de casación, eso. Entonces me busqué un abogado, el abogado lo vio, dice, sí, esto se puede ganar. Me cobró 400 euros de principio, que bueno, yo llegué al acuerdo con él, me lo cobró. Y ahora, sin hacer nada, habla con la abogada de oficio y dice que ella tiene un seguro, se lo pasa el seguro y el seguro dice que no se hace cargo. Porque el juicio se iba a perder. Si no se lleva a celebrar, ¿cómo va a haber el seguro que se iba a perder el juicio? Y yo creo que tenía una pérdida de oportunidad. No sé cómo lo ve usted, Joaquín.
Pues mira, lo veo que lleva toda la razón del mundo y que le diga al abogado que te ha cobrado los 400 euros que aparte de hacer llamaditas telefónicas hay que proceder judicialmente. Lo que pasa
es
que...
Es que no hizo nada. Ya le mandó un correo con los cuatro...
Es lo que ha hecho. Vamos a intentar...
Bueno, tomar... nada, perdona.
No voy a defender al abogado. Yo no estoy aquí para defender al abogado. Yo estoy aquí para dar mi opinión sobre lo que considero que es justo. Tú no te preocupes, yo no soy corporativista. Ahora, si el abogado lleva razón, la lleva, y si no la lleva, no la lleva. Vamos a empezar. En primer lugar, la abogada de oficio que presenta un recurso de casación fuera de plazo es una negligencia de carácter profesional. Es negligente. Porque no puede decir, fíjate la contradicción, tú no puedes decir que el recurso se iba a perder porque entonces no lo pones.
Claro.
Si tú dices que el recurso no se va a poner, ¿para qué lo pones? No, tú lo has puesto tarde, por lo tanto no me vale. Segundo lugar, el abogado segundo de los 400 euros. Si usted me cobra 400 euros por intentar llegar a un acuerdo con el abogado contrario, en este caso con la abogada de oficio, me parece muy bien. Mire usted, yo cobro 400 euros porque voy a llamar a la abogada, voy a intentar convencerla de que pague, de que dé parte al seguro de responsabilidad civil del colegio de abogados y tal y cual. Pero si esas gestiones que te ha hecho no han fructificado porque la abogada, a pesar de dar el parte de seguro, su compañía de seguro dice que no paga, entonces ahora hay que pasar a la acción, Tomás. Ahora hay que decirle al abogado, abogado, ¿cuánto costaría un pleito contra la compañía de seguros de la abogada y la propia abogada reclamando la pérdida de oportunidad? Te digo una cosa para que lo tengas claro. Tienes que hacer las cuentas siguientes. Mira, Tomás, yo el procedimiento laboral que tú querías reclamar en el Supremo, no sé de qué va. No, y habría que estudiarlo, ¿no? Entonces,
ya, tendría
espera,
que estudiarlo,
espera, claro. espera. Habría que estudiarlo. ¿Y por qué habría que estudiarlo? Porque si habría posibilidades mínimas de ganar, efectivamente Tomás ha tenido una pérdida de oportunidad. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí,
pero
sí,
si yo, aunque hubiera metido el recurso, eso tenía muy poco aviso de prosperabilidad, porque resulta que el Supremo está diciendo que no, la cosa varía. Nuestra suerte es la siguiente. Como la abogada ha interpuesto el recurso, se está contradiciendo, no se puede defender diciendo que no hay posibilidades, porque si no hubiera posibilidades, ¿para qué lo pone usted? ¿Para qué lo interpone usted? ¿Por qué interpone un recurso si según usted no tiene ninguna posibilidad? Por lo tanto, por ahí tenemos un viso de que prospere nuestra acción de pérdida de oportunidad. Ahora bien, la pérdida de oportunidad puede estar entre 1.500, 2.000 o 3.000 euros. Te digo esto para que tú, cuando hables con el abogado al que le encargues esto, ajustes bien las cuentas, porque ya llevas gastado 400 euros, para nada. Sí, entonces, oye, abogado, te di 400 euros y esto no ha prosperado. Si yo decido demandar a la compañía de seguros de la abogada y a la abogada, ¿cuánto podemos obtener? Me dice Joaquín Mueckel que eso, una pérdida de oportunidad, pues está en 2.000 euros, 3.000 euros, que no es que vayan a darme 10.000 ni 15.000, no. Pues está muy baratito, muy baratito. Entonces, si tú me vas a cobrar a mí, por ejemplo, 1.000 euros, pues no me meto. Porque 1.000 euros que te doy, más 400 que te he dado, son 1.400, sin yo saber si voy a sacar 3.000.
Sí, claro.
¿Me estás siguiendo? Ahora, sí, si él te dice, metemos la demanda de acción de responsabilidad, y te pago un porcentaje de lo que obtengamos. Eso es lo que yo tendría, lo que yo haría. Abogado, ¿te parece que hagamos, esto se llama, Joaquín Tomás, cuota litis? Mira, yo en vez de pagarte unos honorarios, cuota litis, o sea, una cuota de lo que tú obtengas del litigio. Mira, abogado, ¿qué te parece que en vez de una cantidad tal y cual, vayamos a un resultado? Si se obtiene la cantidad, yo, y un mínimo, el mínimo han sido cuatro, eso puedes hablarlo con él y acordarlo con él, no hay ningún problema. Decirle, mira, o que te diga, no, mire usted, yo no voy a actuar de esa forma, yo quiero mis honorarios, ya, que son estos.
Y ya te haces tus cuentas.
Con lo que diga él hay que hacerlo, pero vuelvo a repetirte, los 400 euros que te ha cobrado son las gestiones que ha hecho para intentar cobrar amistosamente. No han fructificado, ahora hay que pasar a la acción. Vuelvo a reiterarte, ya te he dicho por encima cuánto te pueden dar si es que ganas, ¿eh? Si es que ganas.
Si es que gano, vamos, o sea, que no me van a dar.
No, yo no te lo gano. Es verdad, pero no. pero si puede ganar y te puede decir, mire usted, señor Tomás, lleva usted razón. Que ha habido una pérdida de oportunidad, sin duda. Sí. Pero mire usted, es que el Supremo, en casos como el de usted, dice que no. Por lo tanto, usted no hubiera ganado nada. Sí. No sé si me estoy explicando. Entonces, si el Supremo, en casos como el tuyo, ha dicho ya por activa y por pasiva que no, ¿cómo quieres tú que yo te indemnice con una cantidad fuerte? Te doy una cosa simbólica, porque efectivamente hay que castigar esa conducta negligente en la representación, pero es una cosa simbólica, ¿vale? O sea, que ajustate de cuenta con el abogado para ver si te merece la pena, ¿eh?
Bueno, seguimos con Joaquín Mueckel, 10:27 minutos de la mañana de este jueves.
El público tiene la palabra.
Ya saben que pueden enviar a través del público, tiene la palabra, @rtva.es, y ahí indican que quieren conectar con Joaquín Mueckel y nosotros le llamamos. Bueno, Luis María, que nos llama... Luis, venga Luis, cuéntanos a ver qué es lo que te pasa a ti, hombre.
Vamos a ver, me han dado un escrito donde explico qué me pasa. El resumen es que yo tengo una deuda con Carrefour, se la pasan a Invest Capital. Me visita un agente y me propone una forma de pago, la cual acepto porque, bueno, eran muchos años, a 50 euros, y lo estoy pagando. Tuve un atraso, yo sé que en el acuerdo pone que si hay 3 meses de atraso se rompe el acuerdo, en las fechas de la pandemia, porque hubo problemas económicos familiares, ahí me atrasé y me fui poniendo al día. O sea, a día de hoy estoy totalmente al día.
Sí.
Pero me mandan correo donde me dicen que han puesto una demanda por 2.662, que es lo que queda, bueno, lo que queda hasta final del pago, ahí van incluidos 200 y algo de gasto de la demanda. Sí. pero con todos los ingresos que yo he seguido haciendo, que no me han devuelto ninguno y nada, lo han aceptado, lo mío pendiente son 1.330.
Pero,
porque después de la fecha de la demanda,
Luis,
yo he seguido...
Luis, lo que tú has mandado, por lo menos tengo yo aquí delante, es la carta del año 18 cuando se hizo cargo Invest Capital de los servicios financieros de Carrefour, y también me ha mandado el contrato que firmaste con ellos para hacer los pagos poco a poco y la lista de los pagos puesto por ti con tus cruces de lo que ha ido pagando.
Pero
yo,
no
tengo, yo sí, la demanda esa que tú me dices que te han puesto no la tengo aquí.
No, no, es que a mí no me ha llegado nada.
Entonces,
a mí lo que me llegan son mensajes de que todavía estoy a tiempo de evitar la demanda, firmándole un nuevo acuerdo de pago.
Si estás pagando perfectamente y te están cogiendo el dinero, ¿no?
Sí, sí, a mí no me dicen nada de que no, de que la transferencia venga para atrás ni nada.
La pregunta es...
Lo que pasa es que me insisten...
Sí, sí, yo te hago una pregunta, Luis. Tú me has mandado aquí una lista... donde tú vas poniendo con tu cruce lo que ha ido pagando. Esto lo he pagado tal, esto lo he pagado cual, aparte tienes todos tus ingresos, todas tus cosas tienes guardadas, ¿no?
Sí, están guardadas.
Bueno, pues entonces, como tú tienes eso guardado, tú en principio a los mensajes estos que te han mandado, que son mensajes de móvil, de
o cómo... mensaje por el móvil, sí.
Vale.
De que todavía estoy a tiempo de...
Bueno, pues
de parar la...
Tú solamente vas a contestar a uno, ¿eh? Solamente a uno, ¿vale? Después no contestes más. Al último te ha llegado, le dice... Le comunico que estoy al corriente del pago y por lo tanto lo que me están diciendo debe de tratarse un error. Atentamente, Luis María. Y se acabó. Y ya no conteste más. Si te siguen mandando, no conteste. Si algún día van al juzgado a reclamarte ese dinero, no te preocupes porque demostraremos en el juicio de que tú, aunque te has retrasado alguna vez que otra, o tres veces o 25, pero has ido pagando y los pagos se te han aceptado. Por lo tanto, yo en todo caso, Luis, lo que deberé será unos intereses de las cantidades que he ido pagando tarde. Por ejemplo, Luis, tú imagínate que yo una cosa que tenía que haber pagado el 27 de marzo, lo pagué el 25 de junio. Pues muy bien, ¿cuántos son los intereses de 50 euros de dos meses? 0,34 céntimos, pues yo te lo pago. Otro pago, imagínate, uno que tenía que haber pagado el 27 de abril de 2020, Vigorra, el 27 de abril, lo pagué el 24 de noviembre, es verdad, 6 meses más tarde, 50 euros. ¿Cuántos son 50 euros 6 meses más tarde? ¿1,50 euros de intereses? Pues yo te pago 1,50 euros, no sé si me estoy explicando. Otro, que te digo yo, por ejemplo, uno que había que pagar el 27 de febrero, lo pagué el día 27 de mayo. Bueno, pues otra vez igual. ¿Cuánto cuesta que una cosa, un pago, un plazo, que yo tenía que pagar de 50 euros en febrero, lo pagué en junio? Me he retrasado 3 meses.
Sí.
¿Cuánto es que usted no tenga 50 euros mío 3 meses? ¿1,25? Yo lo pago y punto.
Ya está.
¿Ha quedado claro?
Claro.
Una preguntita, señor Vigorra. Es que los mensajes que me mandan son de esos que no se puede contestar.
Pues entonces no conteste absolutamente nada. Se acabó. Ya está, no eches ninguna cuenta a eso, ¿vale?
Mire,
si algún día, si algún día viene una demanda judicial contra ti, entonces lo que sí te digo, por favor, que tengas muy bien guardado, como tú yo que lo tienes muy bien anotado, lo tienes con tus cruces puestas, tus cosas, tú ten muy bien anotado. Y en la medida de tus posibilidades, por favor, intenta, ¿esto cómo se llama? No retrasarte los pagos. Yo comprendo que me quede, lo desea, pero intenta no retrasarte ahora, ¿eh? Por favor, para que no haya ningún inconveniente. Lo entiendo perfectamente, Luis, y ya te digo que las cosas se pueden hacer cuando se pueden hacer, ¿eh? Yo te digo que en la medida de tus posibilidades, es los 50 euros de los plazos, esto sea lo primero que tú guardes del mes, antes que nada.
Preferible. Sí, de hecho, la fecha de ingreso eran los días 27 y suelo estar
avanzando. Pues entonces no te preocupes.
El 21 estoy ingresando.
No te preocupes, que yo estoy viendo que estás tus cruces puestos, llevas muy organizado. Como llevas muy organizado, guarda todos tus comprobantes y con todo. No hay ningún inconveniente, ¿eh?
Vale. Y si te llega la demanda, llámanos inmediatamente o nos mandas un correo, ya sabes la manera. Si te llegara esa demanda que no te ha llegado, si te llegara un papel con demanda, inmediatamente
no,
que
no
ya te
mensaje,
diga,
Joaquín, no un mensaje asustando, sino una demanda judicial reclamando, pues no te preocupes porque cuando la interpongan, nos defenderemos en el juzgado demostrando que obviamente tú tienes todo pagado.
Y lo miras tú y la cosa.
Y no hay ningún inconveniente, vuelvo a repetir que sí que lleva usted parte de razón, investment. ¿En qué sentido? oiga, es que el pago de febrero lo ha hecho en julio. Muy bien, pues como está en julio el pago, usted ha tenido 3 meses de, en este caso, de retraso. ¿Cuánto es retrasarse en 50 euros 3 meses? ¿1,72? ¿2 euros? Sí. Pues yo pago los 2 euros de interés.
Pues quedamos así. Venga, y ya nos dice Luis. Vamos ahora con María del Mar. Hay que ver la gente que cumple, porque llama la atención, sí, esa manera de cumplir y pagar su crucecita.
No solamente...
la gente que se echa a la espalda...
Vigorra, no solamente cumplir, sino de ser honrado consigo mismo y demostrar, decir, mire usted, es verdad que yo en alguna ocasión no he cumplido, tal y cual, pero después me he puesto al día. Esto es muy bonito y después claro, mucho orden. Claro. Con sus cruces puestas, sí. El día que ha hecho el pago tarde lo anota al lado. Sí. Me parece muy bien.
Con la gente que se echa al coleto, deuda.
Yo quisiera para mí, mucho Luis María, si fuera acreedor. O sea, si yo fuera una persona que fuera acreedor de algún deudor de una cantidad y me pagara con la formalidad de Luis María, quiero 25.000 Luis María en mi vida.
Pues eso desde luego le honra. María del Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Que nos llama desde Málaga. A ver, ¿qué querías contarle a Joaquín?
Bueno, mire, mi padre este año, bueno, nosotros le solicitamos lo de la mutualidad. Y este año en la declaración de la renta le viene como que le viene aceptada como la mutualidad, ¿no? Que le tienen que devolver ese dinero. La muchacha que nos hace que le hace la declaración a él, claro, como ella nunca ha hecho una de mutualidad, llamó y le dijeron que no, que ese dinero se lo descontaban de las declaraciones. Pero claro, él mete a mi madre tiene una minusvalía y él también entiende la... ¡Uy!
Sí, sí, te escuchamos.
Él tiene la venga, vale, vale.
Sí, adelante.
Él tiene la minusvalía total y mi madre tiene un 65%. Claro, mi padre nunca tiene que pagar en Hacienda. Claro, entonces ese dinero, ¿qué pasa? ¿Que se pierde? Porque la de Hacienda ha dicho que ese dinero se pierde.
No, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Mira, una cosa es que yo tenga una deducción fiscal por una mutualidad, esto es una cuestión que viene de antiguo, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es, cuando una persona pagaba unas ciertas mutualidades, eso descontaba de la base imponible de la declaración de renta. Pero una cosa es que me descuente para que yo no pague, y otra cosa es que yo te regale el dinero. Son dos cosas distintas, María del Mar. No es que no tiene nada que ver. O sea, no es que tu padre lo pierda, no. Tu padre lo que pasa es que, si tuviera que pagar, descuento sí, para que no pague. Pero si ya de por sí, sí me sale que no tengo que pagar, lo que no me da Hacienda es una convida. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? No, que esto hay que entenderlo. Vamos. Yo cojo una persona y digo, oiga, descuente usted de lo que usted gana, de la base imponible, esta cantidad. Por si le sale. Es un beneficio fiscal. Pero si sí, yo de por sí, por lo que sea, tengo la suerte, lo de la suerte es una forma sí, coloquial de sí, hablar, porque no es una suerte tener un 65% de minusvalía, pero digo la suerte desde el punto de vista fiscal, no desde el punto de vista personal. Si yo tengo la suerte de que aplicando estos descuentos de minusvalía ya no tengo que pagar porque no hay cuota de pago, pues no pago, pero no es que Hacienda me diga y te doy un regalo de cantidades. No sé si me estoy explicando.
Pero él lo que dice, como por ejemplo, él tiene sus amigos, ¿no? Que también tiene lo de la mutualidad.
Claro, pero
a él
esa, no. A sus amigos no le han devuelto ni. No, escúchame, digo para que tú ves tú cómo esto es lo que nos picamos. Mira, a los amigos de tu padre no le han devuelto su dinero. Los amigos de tu padre tenían que pagar y descontando esto no pagan. No sé si me estoy explicando, pero si tu padre ya de por sí no tiene que pagar, no le pueden devolver absolutamente nada. Porque los amigos de tu padre no tienen una madre con el 65% de minusvalía, ni un padre con una incapacidad total. ¿A que no?
No.
Eso es, ¿te das cuenta? Nada. Entonces estamos comparando una sardina con una albóndiga.
Vale.
Y tú dices, pero yo como sardina. Digo, sí, pero ¿y la albóndiga? Ya, pero albóndiga con sardina no se come. Las dos son comida, entonces... La persona, amigo de tu padre, que le ha hablado a él de su declaración, no tiene absolutamente nada que ver con la de tu padre, porque ni ese amigo de tu padre tiene una incapacidad total, ni está casado con una señora que tiene una minusvalía del 65%. Como ese señor no tiene esos problemas y tiene que pagar, al pagar, cuando descuenta la mutualidad le sale a devolver, que es distinto. Y te diré una cosa, querida Mariana, para que lo sepa. Cuando una persona le sale a devolver, es que Hacienda ha tenido algo de él que no es suyo. Cuando una persona no le sale a pagar nada, el listo es tu padre, no el amigo de tu padre.
Vale.
Para que te quede
¿Te ha quedado claro?
Para cuando te, cuando te ronee o te vacile o te fanfarronee, dile, perdóname, si te devuelven es porque han tenido algo tuyo. Devolver es dar algo que no era tuyo. No sé si me estoy explicando. A mi padre no le devuelven porque es tan listo que Hacienda nunca tiene nada de él. Lo tiene él, no Hacienda.
Ya, pero él, por ejemplo, si este año, porque este año le habían dicho que no metiera a mi madre porque, no sé el por qué, que no metiera a mi madre porque mi es que ellos están empadronados con una hermana mía. Venga, ellos viven con mi hermana.
Venga.
Y entonces, el gestor que le lleva a mi madre los papeles, mi madre cobra una paga no contributiva.
Sí.
Y el gestor que le lleva los papeles le dijo, porque yo creo que es que él pensaba que mi padre estaba empadronado en un sitio y mi madre en otro. Y no, están los dos con mi hermana.
Sí.
Que no metiera a mi madre. Entonces, claro, esta muchacha que le hace la declaración, que es una amiga nuestra, le salía a pagar 300 y pico euros. Bueno, le salía a pagar 1000 y pico, pero descontándole lo de esto de la mutualidad, le salía 300 y pico. Venga. Si él tiene 5.000 que le devuelven, ¿cómo le sale a pagar 300 y pico?
No, él tiene 5.000 que devuelven. No, él tiene 5.000 que puede descontar de la base imponible, no de devolver 5.000 euros. Es que estás mezclando conceptos. Vale. Una cosa.
Sí, sí, seguramente.
Claro, no, pero yo te lo explico, María Hernán, para eso te llamas, hombre. Mira, una cosa es lo que yo tengo que pagar a Hacienda y otra cosa es lo que yo descuento, para que lo entendamos. Si yo, Mar, gano, por ejemplo, 15.000 euros al año, yo no es que sí. le pague a Hacienda 15.000 euros. 15.000 es lo que gano yo. Pago un tanto por ciento de esos 15.000. Si yo tengo derecho a descontar de la mutualidad 5.000 euros, es que lo descuento de la base imponible, no que Hacienda me dé 5.000 euros.
Vale.
¿Entendido?
Vale.
Entonces,
vale, ya está, ya lo entendí.
Claro, no es lo mismo. O sea, vuelvo a repetir. No se le paga Hacienda sobre lo que yo gano. O sea, 5.000 euros lo descuento yo de lo que gana, para que lo entendamos. Mira, si tu padre gana de pensión, dime cuánto puede ganar tu padre de pensión al año, más o menos.
Pues me parece que gana, pues no sé, pues él gana 1.200 al mes.
Mira, pues mira, vamos a poner 1.200 por 12 serían 12.000, unos 14.000 euros al año, 15.000 de pensión, ¿vale? Pues sí. Tu padre, como tiene de mutualidad 5.000 euros pendiente, sí. En vez de ganar 15 ha ganado 10. Pero no es que Hacienda de 5.000.
O sea, vale.
De 14.000 y pico de euros que sí. gana tu padre al año, le sí. quitamos 5.000, entonces gana 9.000 y pico. ¿Me vale. sigue lo que quiero decirte?
Sí.
Eso es. Entonces, yo descuento de la base imponible, que no es de la cuota a ingresar. No tiene nada que ver, son conceptos completamente vale. distintos. Tu padre ha descontado su mutualidad, pero no le dan nada porque no le han quitado nada. Es que no tenía... Vale. Mira, en las retenciones de tu padre... Retenciones, ¿verdad? Vamos, si somos capaces de ver las retenciones. A ver si tenemos alguna retención aquí. Mira. Forma de pago. Mira, que yo veo aquí, retenciones. Es que no tiene nada. No le retienen nada.
No han retenido nada.
Claro, y no le retienen nada porque como lo que gana es poco, no hay que retener.
No tiene que...
Entonces, al descontarle algo que no hay que pagar, sigo sin pagar nada.
¿Lo entiendes?
Pero que no, que los amigos de tu padre no son más listos que tu padre. Aquí el listo es papá.
Vale, venga.
Muchísimas gracias.
Para la próxima que lo veas, se lo dice a los amigos. Dice, no, mi padre no es como vosotros. A vosotros os devuelven lo que tienen de ustedes.
Lo que tienen.
Claro. A mi padre no devuelven nada porque lo tiene él en su bolsillo.
Bueno, has dado,
vale, muchísimas gracias.
Ha dado una lección extraordinaria para...
Pues sobre todo de moral. Es que hay veces, mira, Vigorra, yo otro día tenía un señor que se estaba separando y tal. Y entonces veía que no habían salido las medidas como él pensaba, como él quería, sí. ¿no? Y cuando lo veo digo, mira, ahora mismo la visión nuestra o tuya no es ganar un pleito contra tu pareja o tu expareja, no. La visión tuya es que debido a las discusiones que habéis tenido la pareja, hay unos menores que están sufriendo unas consecuencias. Entonces, nuestro objetivo ahora mismo es ganarte nuevamente la confianza y el cariño de tus hijos. Ese es tu reto.
Lo principal.
Tu reto no es así le ganamos a mi mujer o a mi marido y este sí. pleito porque la ha ganado. No. Porque si lo piensas así, eres un derrotado. Has perdido. ¿Cómo se sentía María del Mar hasta hace media hora?
Perdida,
como una tonta, como... ¿no? Como una tonta. Los amigos de mi padre cobran dinero y mi padre no cobra. Mi padre es tonto. No, tu padre es listo. Devolver, Vigorra, es reintegrar lo que tengo que no es mío. Si yo no devuelvo nada, es que soy tan listo como tenía yo. Por tanto, María del Mar, aparte que se ha enterado la diferencia entre base imponible y cuota, son conceptos distintos, lo que sí se ha enterado es que no tengo que sentirme mal porque estoy mejor que los amigos de mi padre. Claro. Lo que ha dicho, dice, cuando me lo vean al vaso lo voy a decir.
El público tiene la palabra.
Vamos a atender ahora a Juan Antonio, que nos llama desde Olivares. También creo que vienen cosas de tema hoy de pensiones. Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué querías contarle a Joaquín? ¿Cuál era tu problema o tu duda?
Pues mire, me voy a centrar en la duda porque ya tenemos una resolución, ¿vale? No vamos a ir atrás. Entonces, la resolución que nos manda respecto a una pensión no contributiva por minusvalía, mi padre cambió su situación familiar, lo tuvimos que acoger nosotros y nos lo trajimos a casa, ¿vale? Nuestra asistente social estuvo tramitándonos toda la documentación para obtener la no contributiva que él la cobraba, pero al cambiar su situación, pues se la paralizan,
sí.
¿Vale? Nos pidieron, me voy a centrar en la documentación que es la que más me interesa, certificado de mi mujer como que no percibía nada, mi mujer está desempleada, mi padre, puesto que no percibía tampoco nada, para eso estábamos solicitándole la pensión no contributiva, y yo, que soy el único que de la unión familiar que trabajo, ¿vale? Nosotros somos cuatro personas en casa, sería mi señora, mi niña, que es menor de edad, mi padre y yo. Bueno, pues a base de requerimiento de documentación, más documentación, más documentación, ya nos viene la resolución. Y en la resolución lo que nos da es el 25% de la pensión no contributiva, puesto que ellos me aplican en un cuadro que tienen como que son tres convivientes. Entonces yo, como digo, no.
Ay, que se nos ha ido. Sí, ¿estás ahí, Juan Antonio?
Sí.
Venga,
sí,
ha habido un corte ahí, no sé por
sí,
qué. Venga.
Sí, ha habido un corte.
Que os aplican.
Sí, nos aplican, ¿vale? Como que somos tres convivientes. Tres convivientes. La Junta de Andalucía nos aplica a tres convivientes. Entonces voy a la asistente social. Le digo, mire usted, que me ha venido la carta esta, etcétera, etcétera. Y dice, eso está mal. Vosotros sois cuatro en casa. De hecho, se entrega un padrón colectivo que estáis los cuatro. Me asesoro a través de un abogado y me reitera lo mismo, que eso está mal, que eso la han formulado mal. Aún así, en ese transcurso de tiempo pido cita en la Junta de Andalucía para que ellos me la aclaren. Ya voy a la Junta de Andalucía y la persona que me atiende me lo dice con estas palabras literalmente. Y esta es la clave. Me dice que es grado de consanguinidad de la persona solicitante. ¿Quién es la persona solicitante? Tu padre. Entonces, ¿quiénes son los que tienen segundo grado de consanguinidad? Tu niña y tú. A tu mujer la excluye. ¿Cómo la van a excluir? Si mi mujer está dentro de la unión familiar. Y nosotros vivimos en nuestra casa, mi padre se ha tenido que venir a mi casa. Y me dicen que no, que son la ley y que no hay nada que hacer, que es la ley.
Juan Antonio, el tema es el siguiente. El grado de parentesco se tiene por consanguinidad o por afinidad. O sea, tu mujer es hija de tu padre como pariente afín, no consanguínea. O sea, consanguíneo eres tú porque eres hijo de tu padre. Pero a la nuera se llama hija política. O sea, tu mujer es hija de tu padre, lo que se llama la hija política, pues se llama la nuera, ¿entiendes? Entonces, lo que hay que forzar es que en vez de aplicar los grados de consanguinidad exclusivamente, sea parentesco hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad. ¿Me explico? O sea, como diciendo, oye usted, un pariente puede ser consanguíneo o afín. Lo que vamos a intentar verlo, el que no solamente se hable en la legislación de grado de consanguinidad, sino de grado de afinidad. Tu mujer sería hija de tu padre, porque de hecho a la nuera se le llama hija política.
¿Y cómo lo puede hacer?
Vamos a intentar que, hombre, que en vez de aplicar esos criterios de consanguinidad se diga, oye, usted, son parientes afines. Sí. Es que usted a lo mejor no ha visto los apellidos y piensa que es una persona extraña.
Ya.
Pero es que esta persona que no es extraña, claro, si tú ves el padrón, Vigorra, tú ves que hay unos apellidos que no tienen nada que ver.
Claro, claro.
Pero lo que vamos a intentar, mire usted, que los apellidos no tienen nada que ver, pero que esta señora es hija política del señor que lo pide. ¿Por qué? Porque es la mujer de su hijo. Y aunque no es pariente consanguínea, es pariente afín. Vamos a intentarlo.
Entonces lo vas a mirar.
Disculpe, disculpe. Ahí hay una... Porque no... otra cosa que tuvimos que juntar fue el libro familia.
Sí.
¿Vale? Tanto familiar nuestro, ¿vale? De mi mujer, mi niña y yo. ¿Vale? Y de mi padre para ver que era mi padre. O sea, entonces ellos lo tienen bastante claro. Toda la documentación esa está entregada.
Ya, pero que lo tengan claro, no es que lo hayan estimado, que es lo que tenemos que luchar ahora.
Vale. Se lo va a mirar.
Claro, también se tiene claro, por ejemplo, cuando una persona compra algo que tiene que pagarlo, pero después no lo paga. Pues esa es la discusión precisamente, Juan Antonio.
Bueno.
Intentar discutir que no se tengan solamente criterios de consanguinidad, sino criterios de afinidad. Eso es lo que hay que luchar. Lo primero, si la ley lo dice, para intentar modificarlo. Y si la ley no lo dice, para intentar introducirla. Eso es lo que tenemos que ver contigo.
Te lo va a mirar, Juan, te lo va a mirar Joaquín. Venga, y ya te diríamos algo. Oye, Joaquín, antes de concluir, una cosa que le quiero yo decir a los oyentes es que Joaquín Muecker hoy va a participar en unos ciclos de conferencia, un ciclo de conferencia que se está dando en Burguillos, en la parroquia San Cristóbal Mártir. Y ahí te toca a ti hoy a las 8, ¿no?
A las 8, hoy a las 8 estaré, si Dios lo quiere.
Así que los de Burguillos, que tenemos muchos oyentes en Burguillos, que sepan que va a estar allí Joaquín Muecker a las 8.
Estaré.
Vas a hablar de...
Pues mira, lo que es la visión de un cristiano en una cofradía. O sea, ¿cómo, en qué me puede ayudar a mí una cofradía? Mi padre tenía una frase preciosa, ¿sabes lo que decía? Ser cofrade es la mejor forma de ser cristiano en Andalucía. Mira qué bonito, pues, ¿eh? O sea, tú eres cristiano, sí, puedes serlo en muchos sitios, ¿eh? Dice, pero en Andalucía una forma bonita de ser cristiano es siendo cofrade.
Pues a las 8 hoy en la parroquia de San Cristóbal Mártir en Burguillos. Otra cosa, cuando te he dicho que mañana vamos a hacer el programa en Cabo de Gata, que por eso hemos adelantado el día.
Oh, Cabo de
Gata.
¿Te
dice cosas Cabo de Gata?
Mucho, mucho.
¿Qué te dice
Cabo de Gata? Cabo de Gata me lleva a Vigorra al año 1984 y el 85. Ahí yo pertenecía al regimiento de infantería Soria número 9, y dentro del regimiento de infantería había un batallón de carros de combate. Yo estaba en ese batallón de carros de combate, la tercera compañía, y tuvimos unas maniobras de la división. O sea, el ejército se divide en brigadas, divisiones, ¿no? Pues tuvimos una maniobra de división, Guzmán el Bueno, y los ejercicios militares de tiro con carros de combate y con ejercicios de fuerza fueron en el Cabo de Gata, en Almería, y lo recuerdo con unos terrenos preciosos.
Y entonces no estaría
Y que, por cierto, Vigorra, siempre preservando el ejército, el medio ambiente, todo se recogía posteriormente. O sea, que no se entraba allí como elefante por cacharrería, no. Todo el paisaje absolutamente siempre luego cuidado. Cuidado con esto, porque todos esos campos lo que se hacen es mantenerlos para esto.
Lástima que no te puedas venir mañana.
Pues sí, una lástima, que me quitarías, Vigorra, 40 años de encima.
O sea, te rejuvenecería 40
años. 40 años, sí, 40 sí, años, sí, sí, 40 años. Pero mira, fíjate qué cosa más bonita, que si Dios lo quiere, volveré a ese regimiento después de 40 años. El Soria 9 era un regimiento muy vinculado a la ciudad de Sevilla, con mucha historia.
Y una banda extraordinaria.
Y una banda extraordinaria. El regimiento más antiguo del mundo, Vigorra.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. El Soria 9 es el regimiento más antiguo del mundo. Procede de los tercios de Flandes, el Sangriento, la batalla de Rocroi, o sea que muy laureado. ¿Y qué pasó? Que iban, cuando la reestructuración de los cuarteles iba a desaparecer. Bueno, pues ya, como se extinguen los... Y alguien se dio cuenta, pero chiquillo, ¿cómo vamos a extinguir el Soria 9? Y entonces, afortunadamente, se dio marcha atrás, el regimiento siguió vivo y cambió su sede. En lugar de estar en la ciudad de Sevilla, donde permaneció durante mucho tiempo, el Soria 9 está ahora con sede en Fuerteventura.
Ajá. ¿Y vas a ir allí?
Si Dios lo quiere, sí. Así me activaré nuevamente allí en Soria. Será entrar en un cuartel 40 años más tarde. Como decía, no quiero hacer...
Pero en Fuerteventura no estuviste tú.
No. Yo estuve cuando estaba aquí en Sevilla. Más bien en Alcalá de Guadaíra, que donde estaba el regimiento, en este caso el batallón de carros de combate. Estaba allí.
¿Y eso para cuándo es?
Pues seguramente para del 7 al 20 de julio aproximadamente.
Sí, nosotros tenemos hasta el día 11 de julio.
Aquí estaremos contigo.
Vale. Nos hemos quedado sin tiempo. Morante está... que se sale.
Morante es ahora mismo la persona que le ha devuelto a la tauromaquia la pérdida de complejo, y sobre todo una cosa importante, que la gente joven pueda disfrutarlo sin complejos.
Y que está llenando las plazas.
Sin lugar a
dudas. Lo que tú decías siempre.
La mejor forma de defender una cosa es llenándola. Y se llena, Vigorra, cuando lo que tú ofreces es bueno. Si lo que ofreces es mediocre, la gente no va. Así que den ustedes buenos espectáculos, ofrezcan buenas cosas al público y el público le dice, sobre todo, viva la libertad.
Y eso lo llevas tú diciendo mucho tiempo. Bueno, Joaquín Moekel, buen fin de semana y buen todo.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
El público tiene la palabra.